Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Todos.
¿Ah? ¿No te sientes un poco como ropa interior de prostituta?
Porque
así hemos andado, en estos días, en estos momentos, trabajando mucho por ustedes, así como ese calzón que tanto la sufre, así nos han traído al señor Videgaray, un servidor,
como tanga calzón, de meretriz.
Exactamente, como trapo de Taira.
¿Cachetero de Suripanta?
Correcto. Bueno,
es que estamos en épocas muy intensas, ya se perfila ya, el mundial se acerca, está a la vuelta de la esquina. El día de ayer presentó Javier Aguirre la alineación y, oh sorpresa, el Memote de Pumas convocado a la selección.
Muy bien, me gusta.
Todo se está alineando, fíjate. Pumas se perfila para campeón, digo, después de arrasar, de pasarle por encima a las Águilas este fin de semana.
Y el vamos que sigue, a ver.
Pues vamos ya a la ver. Apuesta ya está cruzada, ¿eh? Ya no hay mucho que, ya no te puedes echar para atrás.
Ya hay que hablarle a Olvera, güey.
Hay que hablarle a Enrique Olvera de
necesitamos Puyol, necesitamos una mesa en Puyol. No sé quién va a pagar todavía.
Si le hablamos, no nos va a dejar pagar, güey.
No. Yo no voy. Yo no voy si no pago o pagas tú.
Tienes que pagar.
Creo que vas a pagar tú y eso está bien. Vele avisando a Olvera que vas a pagar y voy a esforzarme por pedir lo más caro que encuentre, ¿no? Un espejo de mole. No sé qué, ya sabes, de esas cosas.
Eso bueno. tiene que haber el espejo de mole madre que le hacen ahí en Puyol, que es buenísimo. Bueno, el punto es que se perfila Pumas para el campeonato, estamos entrando a la liguilla, una muy buena época del fútbol mexicano, y luego pues el mundo se detendrá un poco, espero, para poder disfrutar de la Copa del Mundo.
Mira, el Mundial detiene al mundo, por lo menos en países como México, que somos afectísimos y aficionados al fútbol, y sede además de todo, sí se va a detener. O sea, sí vamos a seguir escuchando estupideces de nuestros políticos, viendo que si la guerra por aquí, la guerra por allá, que si lo que hace el loco de
Estados Unidos. Ya no están jodiendo, dejen ver el fútbol en paz.
Dejen ver el fútbol en paz y después vemos qué hacemos con sus malditas guerras y sus desmadritos, ¿no? Pero bueno, aún no.
Y que el estrecho de Hormuz y que... En fin, ya hablaremos de eso, pero...
Con todas estas alzas en el petróleo y demás, uno diría, bueno, México con su independencia energética y demás debería de capitalizar, y pues ya ven, ¿no? El petróleo es nuestro y la chinga, pero no sirve de nada.
Que no estés jorobando.
No sirve de nada,
güey. La alegría de lo que viene a continuación.
Es increíble.
Este gran año de 2026 lo vamos a disfrutar. Y además les estamos preparando algo especial.
Sí, algo buenísimo. Algo realmente delicioso.
Algo increíble que vamos a hacer este
mundial. Mis sueños se hicieron realidad, güey.
Los míos también.
Mis sueños se hicieron realidad con dos individuos que no les vamos a decir todavía,
no
pero
decir
con dos personajes de relevancia, o sea, nacional en el deporte, que ustedes van, o sea, a ver qué programa.
Si te hubieran dicho con quién quieres hacer el programa del Mundial.
No hubiera podido escoger a dos personas mejores.
Que esas dos personas con las que vamos a trabajar.
Y muchos otros, ¿eh?
No les podemos adelantar nada.
O sea, esos son, digamos, algunos de los que tendremos, pero vamos a hacer algo realmente interesante.
Gigantesco.
Y algo que no se había hecho antes, jamás. Entonces, estamos contentos. Aquí estamos, sus meras.
Agárrense.
Meras, las rameras del radio, ¿sí? Vamos a entregarles algo que les va a gustar. Por eso hemos estado como ropa interior. ¿Qué dijiste? ¿Cachetero de Taira?
Ajá. Como bragas de obrera horizontal.
¿Tanga de qué más, güey? ¿Tanga de guerrera del colchón?
¿Qué prefieres, tanga o cachetero? Porque los dos se te ven bien, ¿eh?
Los dos son bonitos, güey. Los dos son bonitos. La tanga luego es incómoda.
Sí, pero levanta y separa, ¿no?
¿La tanga? No, la tanga deja todo al descubierto. La tanga no hace nada. La tanga nomás es. O sea, ahí sí puedes ver perfectamente bien
separa,
cómo está todo. O sea, el cachetero en todo caso ayuda.
Ajá,
o sea, ese da forma.
Contiene un poco, exacto.
Da forma. Del cachetero da forma, pero la tanga no deja duda. O sea,
así es como
así
son.
Así está. Así están.
No hay mucho más.
No hay mucho que mover ahí. Puede ser que se mueva todo, ¿no? También sucede.
Puede ser que se mueva todo. ¿Cómo estás, mi querido Nuevo? ¿Ya estás entusiasmado con lo que viene para este Mundial 2026?
Ya me enteré, ¿eh?
¡Woo! Ya me dijeron. Porque tú eres pieza fundamental en esta ecuación, además.
Todavía no sé qué voy a hacer, pero feliz.
Lo que siempre haces, güey. Lo que haces. Darle magia. Darle magia a esto, güey.
Darle vida.
Y extorsionarnos con lo que sabes y podrías decir.
La neta es que estoy muy emocionado, ¿eh? Felicidades.
Gracias.
Igualmente. A todos los involucrados, muchísimas gracias. Pero bueno, basta ya de ello. Ya les podremos decir más adelante. Pero por lo pronto tenemos un delicioso menú informativo para el día de hoy. El presidente de los Estados Unidos, ya saben quién.
Ese güey.
¿Estás cansado, güey?
Fíjate que me agarraste a la mitad acá.
¿Muy temprano?
Güey, me levanté a las 5:30 de la mañana, güey.
¿Por qué? Ya estás muy bien. Eso es de viejito, güey.
No, de hecho no dormí bien porque hay una situación aquí en casa. Hubo una mudanza importante, una mudanza a otro país en la cual me vi involucrado. No la mía, pero han sido momentos álgidos en casa, pero ya pasó. Entonces ayer no dormí ni mal. Si bostezo un poquito, no estén jodiendo, por favor.
Y ayer criticabas a Sergio Mayer porque bostezó en una sesión allá en el Congreso, güey.
Yo no lo critiqué, yo lo defendí. Además, yo soy un adulto mayor y me ando durmiendo por todos lados, como dijo Sergio Mayer, igual.
Pero tú todavía no, güey, apenas el mes que entra cumple 57.
Sí, pero ayer Sergio me dormí a las 3 de la mañana 60. Y me despertaron a las 6, güey.
¿No nos vas a decir por qué? Estás crudo, güey. Estuviste chupando.
Ojalá, hasta fui al gimnasio en la mañana. No, güey. Sí, les voy a decir por qué hubo una mudanza importante de algunos familiares que se fueron a México. Ya, siempre.
Adelante. Bueno, damas y caballeros, les decía yo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se aventó, pues ya saben, esta declaración de que México está perdido y que solo Estados Unidos lo puede salvar. O sea, no Estados Unidos, él, ¿no?
Él.
Ni estamos perdidos ni necesitamos que nadie nos salve. Estamos bien, Donaldo.
Pero acuérdate que él ha arreglado 8 guerras en su mente y ha terminado con conflictos inexistentes incluso. Citó una guerra de 2 países que ni siquiera están cerca. O sea, sí, porque el señor ya está demente.
Y la verdad se las pasa por el arco del triunfo. Pero eso es algo muy moderno. Yo quiero aclarar una cosa. Ahorita que le está diciendo, no, que en el Mundial se olvidan las... Ok, sí vivimos en tiempos complicados. Pero la humanidad ha pasado tiempos muchísimo más complicados. El país, México, ha pasado momentos muchísimo más difíciles. No estamos en un momento terminal, estamos en un momento.
Nadie dijo terminal. Oye, pero fíjate.
Y hay que verlo con ánimo. Hay que resolver los problemas y salir adelante.
Leyendo sobre el peor año de la humanidad, y fue por ahí de 1700, no sé qué, que había peste en Europa, güey.
Guerras,
se había oscurecido el cielo.
Hambrunas,
porque se había oscurecido el cielo por explosiones volcánicas. Y entonces llegó un invierno como de 4 años que no había comida. O sea, no me acuerdo cuál fue el año, pero el año más pinche para la humanidad. O sea, yo lo leía y decía, güey, pobre gente, qué horror, cabrón. Qué feo.
Sí, pero bueno, son tiempos complejos, pero hasta
para
ahí.
Diversión. Donald Trump y la visita del rey de Inglaterra, güey. Qué manera de hacerme reír con sus estupideces.
Me caía pésimo el rey de Inglaterra, ahora soy su fan.
Qué bruto, qué gozo. Hablando este güey.
El rey Carlos.
Trump de que a su mamá se le calentaba el bollo, se le mojaba la bolsita de té, viendo al príncipe Carlos y el rey Carlos, que entonces el príncipe...
Lo dijo Trump, dijo...
Haciendo una jeta así de qué pedo que estoy oyendo, güey.
A mi mamá se le
alborotaba el chocho. Exacto. Cuando te veía, mi Charlie. O sea, güey, qué pedo. Luego se le cruzó enfrente a la reina, o sea, están saludando, ya sabes, y pues la reina tiene que ir adelante por protocolo y por educación básica, es una mujer, pues se cruza el cerdo este anaranjado, güey, a darle la mano a todo el mundo, le da sus nalgotas aguadas a la reina, güey, y el rey Carlos así como diciendo, que a mí, la neta, los reyes de Inglaterra me caen en los huevos, pero...
Me caían, ¿eh? Este güey se rifó, porque entre chiste y chiste, porque
sí, le dio una sopa
recientemente... Inglaterra nos debería dar las gracias. Gracias a Estados Unidos, no hablan alemán ustedes.
Exacto. Y se la revira el rey.
Y se la revira el rey Carlos. Le dice, pues sí, usted dijo eso, presidente Trump, pero yo le recuerdo que si no fuera por nosotros, ustedes en Estados Unidos hablarían francés.
Exacto, titos.
Y después de esos chistes que hasta Trump dijo, pues sí, tiene razón este güey. Pues hizo un llamado a la unidad.
Así es.
No a la división. Colaboración, al trabajo en conjunto.
Mira, de alguna manera, el rey Carlos está representando a Europa, que Europa ha sido castigadísima por las políticas de Donald Trump, que les ha dicho, pues rásquense con sus uñas, háganle como quieran. Alemania se está volviendo a armar, o sea, está armando un desmadre mundial este güey, porque así es. O sea, es una bestia peluda que sin un plan, sin estrategia, sin nada, más que el plan es para enriquecerse a sí mismo y a su familia y a sus allegados, está dándole la madre a el orden mundial. Sí lo sabemos, güey, por favor.
No,
se está repartiendo el pastel. Él
no
y su familia.
No sabemos lo que piensa Trump. ¿Tú crees que
no, no sabemos lo que piensa, pero sí sabemos lo que hace.
Shane,
¿Qué tal que manda este güey a su yernito a hacer negocios al Medio Oriente, güey? Y se está inflando el cabrón. O sea, precioso, Jared Kushner se está llenando de dinero, llenándose de lana, güey.
Kushner se iba a ir ahí a Islamabad, a Pakistán, a las pláticas
ese güey ni siquiera es parte del gabinete, güey.
No.
Es
no,
su
no,
yerno. No, pero, ¿qué tiene que ver, cabrón? O sea, de plano, pero bueno.
Bueno, el caso es que el presidente Trump dijo que México estaba perdido sin él y cuestionaron a nuestra presidenta en la mañanera, Claudia Sheinbaum, sobre estas declaraciones y contestó como ella lo hace, atinadamente. Adelante, presidenta.
Bueno, ya sabemos cómo declara a veces el presidente Trump. Nosotros sabemos que la esperanza de México está en su pueblo. La esperanza de México está en el pueblo.
Perfecto.
Y de sus gobiernos en estar
impecable
cerca siempre
respuesta.
Del pueblo.
Gracias, presidenta. Me encanta su respuesta. No sé qué chingado significa.
Nada.
Pero
nada.
Estoy de acuerdo con usted. Era la respuesta.
En su pueblo. Me encanta que el pueblo.
Impecable.
El pueblo es como el, no sé, es como el DW40, ¿cómo se llama? Sirve para todo. Sí. El WD40, sirve para todo el pueblo.
El mil usos.
Es de poca. Oye, hablando del pueblo, güey, ¿no viste a la ministra del pueblo, güey? Parándole en la madre a la gente, ni medicinas, ni lentes, ni nada. Aprobando una iniciativa. Sí, que hace que el ISSSTE no va a repartir ahora nada, quitándole al pueblo. Ese es su pinche corte de tres patines del acordeón, jodiendo al pueblo, ¿cómo no? Muy bien,
bueno,
Lenia Batres.
Eso no lo vi, tendré que investigar al respecto para poder opinar.
¡Qué bárbaro!
En este momento no tengo la información.
Qué asco me dan.
Pero esta idea de que el pueblo pone, el pueblo quita,
el pueblo para todo sirve.
¿Qué es el pueblo?
Sí, sí,
el pueblo
sí. ¿Quién
como
es
una
el pueblo?
Sola, como un bloque no existe. Yo soy parte del pueblo y para nada
correcto.
Pienso lo que piensa el señor San Cristóbal y viceversa.
Yo soy parte del pueblo también y no comulgo con sus mamarrachadas del pueblo.
El pueblo. Sí, a mí me da.
Me encanta.
Sea, no sé, me gusta más el discurso de, bueno, vamos a hacerlo por la democracia.
Oye, pero ¿sabes qué me gustó de lo que
pueblo?
Dijo Claudia Sheinbaum? ¿Sheinbaum? No, Sheinbaum. Cuando dale dice,
bien,
ya sabemos cómo, pero nada más me faltó que dije, ya sabemos cómo es depende. Mira, pon la declaración otra vez y nomás oigan el ya sabemos cómo es depende. Va, adelante, presidenta, mire.
Dale, ya sabemos cómo depende.
¿Cómo es depende?
A veces sí. Sabemos
dale,
cómo
ya
es
sabemos
este
cómo es este pen. Sí, pues sí.
Uy, me acaba de llegar un cable de último minuto. Fíjate que ayer estábamos haciendo una encuesta aquí en el programa a través del teléfono de a quién de los políticos mexicanos le va a caer la voladora gringa.
Y adivinen qué.
Dijeron que ya no va, los gringos dijeron, ya no vamos nada más a quitar visas, ahora vamos a proceder penalmente contra los que sabemos que tienen vínculos con el narcotráfico y que
pues
han salido a Estados Unidos.
La de último minuto, la Fiscalía de Nueva York. ¿Cómo ven? Acusa a altos funcionarios de Sinaloa por narcotráfico y homicidios. Estados Unidos acusa a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, de vínculos con el narcotráfico. ¡Mocos! ¡Mocos! ¡Al fin, cabrón! O sea, de verdad, al fin. Se está pues dándole un poquito de luz a lo que muchos personajes, que todos en México sabemos, pues, que andan metidos en quién sabe qué. O por lo menos
pues
sospechamos.
No sabemos, sospechamos, ¿no?
Pero la verdad, hay ciertos nombres que suenan durísimos desde hace un buen rato. Ahí está Rocha Moya ya señalado. No sé, está por ahí también gente como
oye,
Monreal.
Cuando secuestraron al Mayo Zambada, se iba a reunir con Rocha Moya.
Sí.
Por lo menos eso es lo que trascendió.
Eso
no, a mí no me
trascendió.
Consta que así haya sido, pero eso es lo que dicen los periódicos.
Pero mira, enfrentarían cargos noticia por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Y en el cártel, bueno. Pues ahí está, miren, ustedes bien saben lo que yo opino de Donald Trump, pero esto. Que
es
se vea presionado el gobierno mexicano. No, que se vea presionado el gobierno mexicano a todos sus niveles. O sea, desde el federal, ¿eh? Porque esto va a llegar hasta quién sabe dónde. Y hasta
sí, pero
donde
Donald
tenga
Trump no es
llegar.
El paladín de la justicia y la
no,
legalidad.
No es el paladín.
Esto
no, ese güey es más corrupto. este güey es corruptísimo, corruptísimo. Donald Trump es corruptísimo y es mentiroso y lo que tú quieras.
Para apretar sus negociaciones con México.
Pero a mí me da mucho gusto que haya presión sobre ciertos personajes en México que todos sospechamos, por lo menos, que están metidos en todo tipo de
pero espérate, también aquí en México impera la presunción de inocencia. No, claro, no podemos nosotros decir, porque los gringos dicen Rochamoya es culpable.
No.
Tendrán que presentar evidencias, como dijo la presidenta el día de ayer.
Nadie está diciendo que Rochamoya es culpable. Nadie está diciendo eso. Pero a mí sí me da gusto que haya presión sobre los gobiernos, tanto estatal como federal en México, para limpiar su propia casa. ¿No iba a barrer el viejo pedorro la escalera de arriba para abajo y nunca hizo nada? No, entre muchas otras mentiras que dijo el viejo meteórico, ¿no? La dejó, la ensució más, güey. La de sus regadas, güey.
Okay. A ver, mantén la calma, sé objetivo, respira hondo.
¿No sientes tú que floreció el vínculo de ciertos gobiernos con el narcotráfico bajo los abrazos no balazos del viejito gaseoso?
Yo lo que puedo decir es que creo que esa estrategia fue fallida. Estrategia
yo creo que esa estrategia fue un contubernio y fue a propósito y fue alevosa y fue, o sea, pensada y ejecutada y solapada desde hasta arriba.
Madres, qué noticia la que sale en estos momentos y la acaban de escuchar aquí en La Corneta. Estados Unidos acusa formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, de vínculos con el narcotráfico.
Y me imagino que ahorita le están temblando los glúteos a muchos otros personajes en este país que probablemente también tengan cola que les pisen.
Ahora, en el supuesto caso de que sea culpable Rochamoya, ¿no? Y que enfrente un juicio efectivamente allá en Estados Unidos, que también lo veo complicado, porque pues el gobierno mexicano no lo va a entregar, ¿no? Así, sí, llévenselo.
No es que se lo lleven, pero o sea, si se presentan pruebas, como pide la presidenta, se presentan pruebas y se dice, miren, esto y esto y esto y esto y esto.
No va a salir de México. No lo van a dejar salir de México.
No va a salir de México porque al gobierno mexicano...
Porque si llega a Estados Unidos y canta...
Y canta y embarra a todos los demás. Es que esto es lo horrible, que ya lo tenemos muy aceptado en México. O sea, que sí, que nosotros todos pensamos que sí, seguramente tiene algo que ver, ¿no? Sí. Y ya sabemos también que
ya no somos niños.
Que no lo va a dejar ir porque entonces canta y embarra a todos los demás criminales que tenemos en nuestro gobierno. O sea, entonces,
de ese tamaño
facto,
de hipocresía
de facto,
de la sociedad
México
mexicana
ya acepta
gobierno.
Que su gobierno está plagado de criminales.
Es que todos sabemos que hay corrupción, que hay colusión, todos. Al mexicano que le preguntes va a decir lo mismo.
Y entonces, ¿por qué esos mismos mexicanos se creyeron el cuento de que iba a desaparecer mágicamente la corrupción?
Porque es lo que todos queremos, y todos queremos soluciones mágicas y sencillas.
Pero no estás de acuerdo que lo mágico y lo sencillo no existe y que la gente se compró un cuento de mentiras que ahorita, ahora sí que está regresando la marea con toda la mierda que dejamos ir al mar, está regresando a la playa, esa cagada que nos trajo un viejo mentiroso. Bueno, él y muchos otros, porque la corrupción en México no es del sexenio de López Obrador. Viene de todos los sexenios,
estaba,
de todos los presidentes.
Después del priismo, México estaba harto del prianismo, vamos a decir, de la corrupción.
Donde hubo corrupción
de la
también.
Distancia que había entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Donde éramos unos parias y ellos eran la casta divina.
Y nos vinieron a vender un cuento.
Y sus camionetas. Y entonces capitalizó eso muy bien López Obrador y despresurizó a la sociedad. Hubo una sensación de que estamos representados.
Una cortina de humo.
Lo triste es que... Sí, ¿me sigo yendo? Porque yo perdí la señal.
Sí,
casa,
sí, de pronto perdimos la señal, pero ya regresó. Una cortina de humo nos vendieron.
Lo que yo veo con tristeza es que 8 años después, la percepción que tenemos todos los mexicanos, o casi todos, es de que nada realmente cambió.
A ver, todo pero igual. Uno de los mayores desfalcos, si no el mayor, fue el del huachicol fiscal. O sea, son unas cantidades de dinero las más grandes. La deuda, por ejemplo, creció muchísimo. ¿A dónde se fue la lana? Toda la lana que gastó López Obrador, que nos endeudó más que nunca. Y eso que él decía que no nos íbamos a endeudar nada. Y ahorita, ¿qué tenemos? Pues tenemos un desmadre porque tuvimos otro sexenio corrupto.
Bastante manejables,
entonces,
engañó
o sea, a la gente.
Muchísimo menos deuda.
Engañó
que Estados
a la
Unidos,
gente con un pinche cuento mamón que todo el mundo le compró. No todo el mundo, yo no, y muchos otros tampoco, pero la gran mayoría de los mexicanos sí le creyó a este hojaldra.
Bueno, vamos a ver, saquen las palomitas porque esto se va a poner bueno, se va a poner interesante.
Te estás yendo y me da un coraje.
No, ¿me estoy yendo yo o se está yendo él, güey?
Algo se está yendo. ¿Qué está pasando nuevo?
¿Se está yendo el programa a la mierda?
No, Eduardo está medio cortando, pero ahorita bien, ¿eh?
O sea, ¿todo bien? ¿O, sí, o ya nos bien. Están o ya nos están saboteando los agentes secretos de algún país, ya sea Estados Unidos o México o algún otro que no quiere que la verdad se diga en este programa.
La verdad, no se calles, se
no te oigo. Algo está pasando.
Bueno, este enfrentamiento.
Mira, ahí te estás yendo, ahí te estás yendo.
Se está yendo.
Ahí sí.
Nos están cortando. A ver. Nos está. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah!
Bueno.
Bueno. Bueno. Bueno.
Sí, ¿quién habla?
Nuevo.
Ah, sí, ya estoy aquí de vuelta.
Estoy en un agujero.
¿Qué pasó, don Isíbalo?
¿Cómo están?
Vamos aquí, ¿cómo ve la oiga, noticia?
No, estaba yo aquí cortando un cable que me mandaron del gobierno, pero...
¿Chupando un cable, dijo?
No, no, cortándolo. Ah, no, si ni que fuera... No, sí, porque tengo un cortador en el halo.
Cortapuros.
Tengo el cortacables. Oiga, ¿en qué estábamos? Porque perdí la mitad de lo que estaba diciendo. ¿O qué?
La noticia está tremenda de que Estados Unidos va a proceder contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Ya no nos hagamos güeyes, o sea, si yo creo que México va a tener que empezar a pensar muy seriamente, y por México me refiero a Claudia Sheinbaum, a pensar muy seriamente qué cabeza se va a entregar, porque yo creo que van a tener que entregar algo, ¿eh? O sea, no nada más a Estados Unidos, también al pueblo mexicano, que ya pues ya todos tenemos nuestras sospechas, ¿no?
Es que no se trata de eso, pues no queremos linchar a nadie, hay que entregarlo a la justicia.
No, por eso, o sea, hacerles un juicio. No, un juicio. No, yo no dije que lo suelten en una plaza pública para que lo cuelguen de un pinche árbol. ¡No! No, yo digo que lo manden a juicio. ¿Cómo cree? Ni que estuviéramos en tiempos de la revolución. O sea, no somos la bola. Ya no somos la bola
de la república. Parece que sí seguimos en tiempos de la revolución.
No, yo sé, pero yo creo que entonces ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ya, a ver quién es quién en los precios. Digo, para que nos vayamos enterando. Bueno, ya voy. Me voy a cortar otro cable.
Bueno, les decía yo que en el Senado de la República el debate, pues ya saben, es de ínfima calidad. Son una bola de insultos y groserías unos contra otros. Pero aquí se dio algo que está más allá de Ring Royal, o ¿cómo se llama la otra empresa que hace?
Ring Royal,
Supernova,
¿no?
O Supernova. Fíjense nada más, es hombre contra mujer. Lili Téllez, ex militante de Morena, hoy en día panista. En contra de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, panista, hoy en día... perteneciente a la bancada de Morena. El morepanista y la panimorena, que en alguna época pues, se trataron mucho y se conocen bien desde hace muchos años, se enfrentan de esta manera deliciosa. Adelante.
Grosera.
Grosera y deliciosa.
Sí.
Lo único que quiero destacar hoy, que nadie retrata como usted el deterioro moral de Acción Nacional. Nadie retrata como usted lo hace... La crisis que este partido histórico de México, que tuvo grandes épocas de oradores, de parlamentarios, que usted haya secuestrado a todo el grupo parlamentario del PAN bajo insinuaciones, calumnias y vulgaridad, lo único que demuestra es que efectivamente Acción Nacional hoy está también moralmente derrotado, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Otro.
Muy bien, en los últimos
días. ¿Moralmente derrotado? Pues, a ver.
Después de lo mal que lo hicieron.
Bueno,
yo ya empiezo a ver moralmente derrotados a todos.
Yo también. ¿Eh? O sea, yo tengo que explicarles con palitos y bolitas qué tan moralmente derrotada está Morena. Pero bueno, esto le contestó Lili Téllez a estas cosas que le dijo, porque le dijo pues, bastante gacho, ¿no? Le dijo putrefacta y demás. Adelante, Lili Téllez.
Le conozco. Todas sus imposturas de charro frustrado, toda su caricatura de tratar de imitar el estilo de Diego Fernández de Ceballos, yo a usted le conozco muy bien. Por último, cuídese las uñas, que están más deterioradas ya que lo que queda de su reputación.
¡Mocos! Oye, Lili, pero decirle a un político que se cuide las uñas pues es dejarlo casi sin ingresos.
¿Pero qué le quiso decir? O sea, le quiso decir ladrón, porque si están deterioradas las uñas, entonces ya no son tan efectivas, Lili. Si le querías decir, cuídese las uñas, que las tiene muy afiladas y agarra... O sea, como que no acabó de salir bien el insulto de Lili. Creo que nació muerto. No fue el mejor.
Es que yo no he visto las manos de Javier
Corral. ¿Y lo de charro frustrado? ¿Y lo de charro frustrado qué onda? ¿Ya pues no puede florear la reata?
Exacto,
¿ya no puede?
Ya no puede florear bien las reatas.
¿No puede hacer el paso de la muerte? ¿Cómo se llama esa cosa cuando lazan una vaquilla y le sale hasta humo a la montura? así que corre la cuerda y la vaca sigue jalándola. ¿No? ¿No has visto eso?
No. O sea, sí se
amarran,
sí
a, lo que te amarran refieres, a la cabeza de la silla, que no sé cómo se llama la cabeza de la silla, pero la madre esa que tiene adelante.
Ahí donde te sientas.
No, que, te sientas más atrás. Ya así sé. Te sientas tú en los caballos, güey.
¿No? No, yo los monto por abajo, a los burros.
Ah, ya,
al
ya,
estilo
ya.
Mongol.
Mongol.
De las estepas.
Para no caerte, ¿no? Ahí te abrochas exacto, y ya no te sueltas.
Así van los mongoles, manos libres, güey, disparando para los dos lados porque son bien agarrados.
¿Se han visto un arquero mongol que se agarran con las piernas del caballo y van prácticamente de lado?
Abajo.
Sí, 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 el estilo mongol. Y si le pegas una piedra, no, te quedas.
Así es.
En bueno, Mongolia.
En Mongolia, sí, les mandamos un saludo a los que estén escuchando que mongoles. Sean de ese país.
¿Sí? Sí, 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 a todos los que vengan de Mongolia.
¿Tú crees que hay muchos mongoles oyéndonos en este momento?
Seguro, muchísimos.
No creo.
Alguien habrá, o sea, ¿cuánto que sean más de 10?
Que habla español.
Algún mongol hay ahorita.
Oyendo la corneta, sí, sí.
Montado en su caballo, disparando de manera magistral, ¿no? Saludos.
Saludos.
A Mongolia.
Bueno, y Lili Téllez ya se siguió en banda y decidió insultar ya no nada más a Javier Corral, sino a todos los integrantes de la bancada de Morena. Parejo. Adelante, Lili.
Pero qué burdos. Solo querían lincharla. Y aquí aplica perfectamente bien
a la gobernadora de Chihuahua.
Aquello de que no hay que darle perlas a los cerdos. Felicito a Maro Campos por no venir a darle perlas a los cerdos de la bancada de los mafiosos. Qué bien que no cayó en la trampa Maro Campos.
Maro Campos, ¿no? Al principio sí que tiene patios, Campos, tiene canchas y edificios.
La gobernadora de Chihuahua, que si ustedes recuerdan, hace unos días o unas semanas hubo un desafortunadísimo accidente de tráfico en el cual murieron dos agentes de la CIA. Que estaban junto con agentes mexicanos.
Que nadie sabe qué estaban haciendo en México. O por lo menos no sabía la presidenta, ¿no?
Dice la presidenta que no sabía. Dice la misma gobernadora que no sabía. La citaron a declarar al Senado y no fue. Y
o sea, nadie sabe, nadie supo.
Pues no, nada, esto está
y había agentes de la CIA, de una corporación de otro país, operando dentro de...
Sí, la Agencia Central de Inteligencia norteamericana.
Que te diré la inteligencia norteamericana, ¿no has visto al director del FBI, güey? ¿Has visto a Cash Patel, por ejemplo?
Sí, es lo otra, vi el otro día pedísimo cantando en su casa.
Es un idiota, güey. Es un idiota. Pero bueno.
Bueno, antes
hasta,
de...
Fíjate, hasta eso, antes la CIA, la CIA. Y ahorita ya medio que da risa a todo mundo, güey. Ya no es, güey, bola de culéis todos por todos lados. Güey.
Tenemos mucha más información que compartir con todos ustedes. Pero antes déjenos decirles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... Mis dos tipos de economías.
Wow, mis dos tipos de economías. Mande sus dos tipos de economías. @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Mis dos tipos de economías. Salario mínimo y pues, mínimo salario, ¿no? O sea, no te quejes.
Salario mínimo y pues mínimo hay salario, ¿no? Está hay bien. Peor, ¿no? Mis dos tipos de economías. Sin dinero y debiendo dinero.
Qué bruto. Mis dos tipos de economías, en las bajas y en las inframundas.
Okay, @ la corneta FM, volvemos.
La corneta es para ti. La corneta.
Damas y caballeros, continuamos en vivo aquí en La Corneta, todavía con cierto estupor, sorpresa,
pero
la noticia del día.
Pero también gusto, ¿no? A mí sí me da gusto, la verdad.
Estados Unidos anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.
A mí me da gusto que llegue presión de un lado, de otro, de donde sea, para que quien tenga cola que le pisen, pues que se explique, que vaya a juicio y que nos digan en qué andan.
¿Sabes qué me da mucha curiosidad? Me da mucha curiosidad saber cómo va a reaccionar nuestra presidenta mañana en la mañanera.
¿Qué va a decir?
¿Qué va a decir?
Pues va a hablar de la soberanía, va a hablar de que México solamente manda el pueblo, de que haya pruebas. Entonces,
en eso
pues,
tiene toda la razón.
Sí, sí, tiene toda la razón, pero a mí siempre me ha parecido que estas cuestiones de que la primera pulsión es la defensa de personajes señalados, porque lo han hecho, ¿no? Lo han hecho con varios, lo han hecho, hombre, ya hasta aburre que diga yo otra vez a Adán Augusto y tantos otros, ¿no? Que la verdad es que pues sale por aquí, sale por allá, que están metidos en distintos asuntos turbios y nunca pasa nada, ¿no? En México es el país de aquí, no pasa nada.
Es que y no eso hay pruebas a mí me harta. Lo que hay son indicios.
Bueno, pero ¿ha investigado pero no una sola cosa el gobierno mexicano? ¿Una sola prueba, una sola investigación, una sola indagatoria? Ni una. Y eso como ciudadano, pues desespera. Desespera.
Tenemos unas
encabrona.
Leyes muy bonitas que no se aplican.
Sí, no, eso encabrona, no desespera, perdón, pero aquí también de pronto cabe la palabra, porque es que sí, a mí me pone de malas que para los ciudadanos, para el pueblo, todo el peso de la ley, pero para estos ojetes que están en el gobierno, para esos nunca pasa nada. Bueno, nunca.
Suponiendo que sean culpables, ¿no? También tenemos que respetar.
A ver, güey, suponiendo que son culpables,
ya sé, pero
te digo
que
la
hacerlo.
Primera. Así la primera ser. Pulsión de los gobiernos es defender, porque no vayan a embarrar al movimiento, ¿no? Cuando que el movimiento está lleno de rateros. Este y los movimientos anteriores y los gobiernos anteriores, llenos de rateros.
Sopas, perico. Pero bueno, vamos a algo más amable. ¿Qué les parece si escuchamos esta divertida entrevista con el presidente Vicente Fox? Adelante. El expresidente.
El expresidente Vicente Fox.
Venga. Señor Vicente Fox, ¿cuál es el segundo país más grande, hablando de extensión territorial, del mundo?
A ver, yo pienso que Rusia, con todo lo que es Siberia,
no.
Y que
ese es el más grande,
un territorio,
¿no?,
gigantesco. Y el otro es Canadá. Canadá, lo curioso de Canadá es que el 90% del territorio de Canadá es agua. Pero Canadá sería mi respuesta.
Esa respuesta es... ¡correcta! Oh. ¡Es correcta, señor Vicente Fox!
Muy bien, ¿No es más grande Rusia? O sea, Rusia, según yo, es el país con mayor extensión
territorial.
Sí, él
dice Rusia,
¿no?
Rusia.
Y el segundo es Canadá.
Por eso mi respuesta sería Canadá.
Ah, ok, muy bien.
¿Acertó el presidente Fox? Fue a
¡qué bien!
Tomó geografía en primaria. Muy bien.
Está bien.
No estaba muy difícil la pregunta, pero la contestó bien. Correctamente. Vamos a ver si libera la que sigue.
¿Cuál es el valor de la letra D en los números romanos?
Chiquito.
Otra de primaria.
Yo creo que es 500 lo que quiere decir.
¿Cómo crees? Claro.
Señor Vicente Fox, su respuesta es totalmente correcta. Es correcto. Vamos en la recta final. Aquí se pone más complicado, pero sé que usted es una persona muy sabia, con bastante conocimiento, y las vas a ver contestar.
Sabes que no faltó quien te pregunte cuando eres entrevistado y estás de candidato, es que les digas cuántos libros has leído por su nombre.
Okay.
Yo he leído un chingo de libros, pero acordarme del nombre de cada uno, casi imposible.
Okay. Su raspón ahí a Peña Nieto, pero podemos seguir oyendo la siguiente pregunta, mi querido Nuevo.
¿Qué más le preguntan, Muevi? A ver.
No, es que todavía no la tiene preparada, pero no sé si se acuerdan cuando en la Feria del Libro en Guadalajara le preguntaron a Peña Nieto tres libros que cambiaron su vida.
¿Que cambiaron su vida?
Y, sí. La Biblia, de no sé qué.
¿Tú crees que realmente haya leído la Biblia?
No.
¿Alguien? ¿Alguien habrá leído la Biblia así completa?
¿Alguien sí?
¿De portada a portada?
Muchos
un estudioso de teología, ¿no?
O pero muchos teólogos habrán leído la Biblia completa. Pero
la verdad es que es una lectura pastosísima. Es imposible. Es
no,
muy
tiene
difícil.
Unos pasajes brutales, ¿no? Pero es de
sí,
muy difícil.
Es,
muy,
es de muy, muy
árida lectura.
Yo diría que
yo planeo morirme sin haberla leído completa.
Yo no tengo por qué perder mi tiempo leyéndola. Bueno, fíjate que como una cuestión cultural sí es relevante, sí es importante. Pero leerla así de pe a pa, leer completa la Biblia, no se me ocurre.
Güey, con la cantidad de horas misa que yo tengo y todas las primeras, segundas y terceras lecturas del Santo Evangelio, ya tengo suficiente conocimiento de la Biblia.
De los corintios y la china.
Además, cuando yo era niño... Era fan de la iglesia, yo quería ser sacerdote. Mi libro de cabecera que leía cada noche se llamaba Héroes de la Biblia y contaba la historia de Abraham, Isaac, Jacob y todo el Viejo Testamento. Y esos
a mí me
eran
pusieron,
mis superhéroes, güey.
Me
por
pusieron
eso,
todos
eso
esos libros y siempre me cagaron.
El primer libro que leí fue la biografía de San Ignacio de Loyola. Soldados de Cristo, y me encantaba, y yo quería ser un soldado de Cristo en
Fíjate
esa época.
Que yo tenía una enciclopedia y tenía uno de los tomos, era de mamíferos, aves y no sé qué madre, y ese sí me lo leí todo, güey, todo de animalitos, güey, ese era mi libro favorito, está gastado, por ahí tengo todavía ese tomo de la enciclopedia, pero bueno, ¿tenemos más de Vicente Fox o no?
Por mamífero, adelante Fox.
Según la ciencia, ¿quién fue el primer hombre en el mundo?
Bueno, por el lado religioso se dice que Adán.
Según la
por
ciencia,
el lado de
te preguntaron.
La verdadera historia del mundo, no recuerdo si el Homo sapiens o antes del Homo sapiens hubo otro Homo. Homo habilis.
Sí, muchísimo. Su respuesta, bravo, señor Vicente.
No me digas.
Bravo,
es
Fox.
¡Correcto!
No, había muchísimos, correcta. O sea, pero bueno, había muchísimas otras especies.
Pero el primer Homo es Homo habilis.
Sí, sí, bueno, y está Homo ergaster, y hay un montón, hay muchísimos.
Pero contestó correctamente.
No sé si...
La pregunta
Homo
estaba
habilis,
muy difícil.
Pero el primero, no sé si ha sido el primer Homo habilis.
Pero además la pregunta está muy extraña, porque el primer
sí,
hombre es
el primer
Adán.
Hombre, pues
del
sí.
primer hombre no tenemos ninguna
registro,
idea.
No hay manera.
Pues no. Lo que sí tenemos es el registro de la primera mujer, que se llamó Lucy. Y es precisamente...
Pero era un
creo
protomínio.
Que es un Australopithecus.
Es que no era un hombre, en realidad. O sea, no era de nuestra especie.
Sí, era
es, el homínido, es el homínido más viejo que se conoce. El fósil de homínido más completo. Ya no sé si es el más viejo. Pero no, no era... No era este de nuestra especie, era otro homínido.
La pregunta está rara, ¿no?
La pregunta está muy mamona y nomás dijo Homo habilis, había
Homo
un montón.
Homo habilis es correcto.
¿No? Homo ergaster, había muchísimos, ¿no? Había muchos. Quien le está preguntando nomás le está haciendo el caldo gordo al viejo mamón este. A ver, otra pregunta al viejo.
Ya va a acabar, ya va a acabar.
¿Cuál es el continente que mayor cantidad de países tiene?
Ah, no, ese sí está fácil, África. Está fácil.
¡Correcto! ¡Sí,
oye,
sí!
Oye, países jodidos, pero muchos.
Pero muchos, muchos. Así.
¡Ay, Vicente, de veras! Qué
bueno, es muy pobre. La media en los países africanos es baja. Es una manera grosera de decirlo.
Sí, qué feo. Qué innecesario.
Innecesario, pero pues sí, hay muchos países muy pobres en África. Que deberían de ser riquísimos, tienen muchísimos recursos, pero bueno, pues ya saben, la colonización los dejó en situaciones políticas pues, muy jodidas y muy precarias.
Históricas.
Sí, 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 pero digo, realmente en África hay mucha desigualdad, mucha.
Sí, y la había antes de la colonización, antes de que llegaran ahí sí, los franceses, ingleses. Sí,
sabe, en realidad lo que pasó ahí es que pues no había una organización suficiente para que los países se desarrollaran de la mejor manera.
Y la siguiente pregunta, estoy seguro que no la conoces la respuesta. Adelante.
A ver.
¿Cuál es el estado con mayor cantidad de municipios en la República Mexicana? ¿Cuál?
Yo no tenía ni idea.
Yo tampoco.
Puede ser. A ver, me inclino en el sureste, porque ahí casi cada pequeño pueblo es un municipio. Y entonces elijo Oaxaca.
Señor Vicente Fox, esa es una respuesta que usted lo sabe, yo lo sé, y la mayoría de la gente aquí que nos ve saben que es una respuesta correcta. Sí,
la verdad, yo no tenía ni idea, pero gracias. Me gusta que Vicente haya dicho.
¿Quién es el lamescrotos que le hace las preguntas?
Ridículo,
¿eh?
Y payaso. No sé, pero me gusta que haya dicho, me inclino por el sureste y no, Vicente, tú te inclinas por el este.
Yo no sé, pero. ¿De qué se trató ese ejercicio? ¿De limpiar, lavarle la carita?
¿De hacer quedar bien a Fox? ¿O simplemente contestó correctamente y tan tan?
Pero es que no contestó tan correctamente. O sea, lo de la geografía sí te lo creo. Lo del primer hombre fue una mamarrachada.
Esa es la única pregunta que sí está medio extraña. Y está mal planteada la pregunta, en mi opinión.
Mal planteada.
Pero bueno, dejemos ya la política. Y bueno, esto fue más que espectáculos. Y vayamos de lleno al Círculo Rosa de José Ramón. Adéntrate en el Círculo Rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. ¿Tú sabías que la grandísima, muy querida y muy admirada Montserrat Oliver no se llama Montserrat Oliver?
¿Montserrat Oliver no se llama Montserrat Oliver?
No se llama Montserrat Oliver. Primera noticia, yo no sabía que no se llama Montserrat Oliver. Montserrat a mí se me hace un muy bonito nombre. Me parece un nombre muy bonito. Oliver, yo solamente conozco a ella como Oliver. Es un apellido que no siento que sea muy común. Pero les tenemos una nota que nos aclara cuál es el verdadero nombre de Montserrat Oliver. Vamos a ver.
Es que Montserrat se oye bien, pero Monse no.
¿Monse no? No suena así como que no, como que le Monse. Pero Montserrat no sé. Es muy inteligente.
Sí, sí, no lo digo por ella de ninguna manera, ¿no? La respeto y la admiro. Adelante, Montserrat Oliver.
¿Nombre completo?
Ay, no, qué vergüenza en la televisión.
No importa.
Nombre completo nada más.
Es que mis papás no se pusieron de acuerdo.
¿Cómo? Montserrat Lourdes Socorro Oliver Grima.
¿Cómo?
Madre.
¿Cómo?
Así. Es que miren, mi mamá, les voy a contar otra vez la historia rápidamente. Nació siete mesina en aquel entonces, 1927, cuando no había incubadoras. Casi se muere. Mi abuelita le promete a la Virgen de Lourdes que un día, si se salva a su hija, a los 11 años la va a llevar a Lourdes con una veladora de su tamaño. Mi mamá va a Lourdes a los 11 años con una veladora de su tamaño a prometerle a la Virgen de Lourdes, si un día se casa, le va a poner a su, y tiene una hija, le pone Lourdes. Mi papá le promete a su mamá que le va a poner socorro a una hija cuando tenga hijos. Están en el hospital, nazco yo. Que Lourdes, ¿no? Que socorro, que Lourdes. Llega mi tía y dice, dejen de pelearse, pónganle Montserrat, que los dos, uno es de Palma de Mallorca, el otro es de Barcelona, es catalán el nombre y ya. Ah, pues no, me pusieron Montserrat, Lourdes, socorro.
Montserrat, Lourdes, socorro.
Pobre, qué hueva llenar trámites de gobierno y
bueno,
así.
Bueno, pero esos segundos nombres, nada más le pones las iniciales.
No, los tienes que poner completos.
Fíjate que yo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos cambié mi nombre. Soy José San Cristóbal, no José Ramón, porque se confunden. Entonces soy Mr. Ramón, que no, carajo, es un nombre compuesto. Me llamo José Ramón y el apellido es San Cristóbal.
Ah, pensaban que eras José Ramón.
José Ramón, entonces Mr. Ramón, de repente así en el avión, Mr. Ramón, Mr. Ramón, no, güey.
No volteas a Mr. Ramón.
No volteas, ¿quién será Mr. Ramón, güey? Yo no soy Mr. Ramón, soy José Ramón, chinga. Entonces aquí ya nomás me llamo.
José Ramón San Cristóbal, si está.
Y fíjate que un día me vino a visitar una amistad de México y la invité a cenar. Y entonces llegamos al restaurante y me piden el nombre y pues, José San Cristóbal. Y me dice, oh, San Cristóbal, qué mamón. Le digo, no, pues es
que
es más fácil.
Era lo que te iba a decir en este momento, San Cristóbal.
Si les dices San Cristóbal.
Joe San Cristóbal.
¿Dicen qué? Entonces, si dices San Cristóbal, ¡ah! Ya lo saben escribir, güey. Entonces, la verdad es que aquí en Estados Unidos ando por la vida llamándome José San Cristóbal. Y es mucho más fácil, güey.
Ay, San Cristóbal, San
Hace Cristóbal. Más fácil la vida, güey. Suena muy mamón, pero... Y yo me acuerdo que mi amiga nomás se rió y me dice, ¡ay, San Cristóbal!
San Cristóbal.
No, güey, pues es que es más fácil.
Sí, nunca debiste haberme contado eso, San Cristóbal.
No, pues es más fácil, güey. Es más fácil que lo pronuncien y que no la sí, sufren, porque luego... ¡San Cristóbal, what? ¿Cómo se dice eso?
Entonces, mi apellido Videgaray lo han masacrado, pero la mejor manera como lo masacraron...
¿Qué serás? ¿Videgaray?
Videgaray, Videgar, de todo me han dicho. Okay. Pero el que más me gustó fue Mr. Viagra.
¿Mister? ¿Así te dijeron? ¿Mr. Viagra?
Okay. Señor Viagraray o algo
muy
así.
Muy bien.
Eso fue en Las Vegas,
Mr. Viagra.
Mr. Viagra.
¡Yes!
Pastillitas. Bueno, en fin. Gracias, Montserrat, por contarnos cuál es el verdadero nombre que tienes. Y vamos ahora con nuestro querido Facundo, que lo atoraron por entrar a una zona arqueológica.
Oye, creo que es cumpleaños de Facundo hoy, güey.
Hoy es cumpleaños.
Hoy es su cumpleaños, sí. Felicitemos a Facundo. Yo por ahí en redes sociales que hoy cumpleaños.
Ah, pues muchas felicidades. Felicítenlo en @FacuFacundo.
Es un grande, es además un buen tipo, un buen amigo y un güey muy cagado y muy listo.
Muy capaz, que, muy inteligente,
sin duda,
y buena persona.
Le mandamos un saludo.
Y no es feo, todo papel. Tiene, mi querido Fac, le mando un abrazo, al rato lo felicito.
Todo tiene menos pelo, igual que yo, pero todo tiene. Se la pasa bomba el güey, además, sube y baja
hoy,
y hace lo que
hoy estábamos
quiere.
En una junta. Ajá. Y había un estaca 2 en el...
Ah, sí, no, había un... Había un
güey
clon.
Pelón con barba y cejas negras. O sea, yo decía, ¿cuál es el estaca? ¿Qué está pasando aquí?
Había un clon, en efecto.
Un clon colombiano. Saludos, por cierto, a los muchachos y muchachas con las que estuvimos en esta junta el día de hoy. Y muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a escuchar a Facundo, que hoy es su cumpleaños y que lo atoraron por entrar a una zona arqueológica por una alcantarilla y ponerse a vender. Adelante.
¿Se metió en una alcantarilla? Uh-huh. ¿Se metió por...? No.
Sí. Bueno. ¿Tú te has metido algo? Sí, tú nadaste en alcantarillas.
Sí, me he metido algo por la alcantarilla.
También lo has comentado.
También lo he hecho. Sí, me he metido cosas por la alcantarilla. Vamos con Facundo mejor.
Y un güey había descubierto, tenía unos amigos, Adrián y Joaquín, saludos.
Que ya están en la cárcel hoy por hoy. Pero
creo que sí, güey. No, esos güeyes eran buenos.
En el altiplano.
Y eran estudiosos. Ajá. Y entonces ellos habían descubierto un túnel. O sea, una coladera, tal cual, una coladera que cruzaba Insurgentes y que está enfrente de Villa Olímpica, Cuicuilco.
No, mames.
Pero las pirámides de Cuicuilco. Entonces, cruzabas por abajo, veías así los coches pasar en Insurgentes.
¿Neta?
Y salías a una coladera en Cuicuilco, güey. Entonces, ya que entrabas, decías, señora, qué chingados hacemos ya por quinta vez, güey, entrar a la zona arqueológica. Hasta que dijimos, güey, si tenemos esta entrada, vamos a hacer negocio. Íbamos a la cooperativa y con el güero comprábamos así lo que tuviéramos, güey. Dos refrescos, un chocolate, unas cazuelitas y unos miguelitos. Y nos cruzábamos, güey, y vendíamos en un pinche puestito así. vendíamos, obviamente, productos ilegales, güey. Tal cual, güey. Y cuando venía un seguridad, ya los guardábamos y nos hacíamos güeyes. Y la neta es que sí, estuvimos yendo varias veces. Hasta que, pues ya una vez nos atoraron y ya no pudimos regresar nunca a vender. Pero te podría decir que fuimos microempresarios como...
Las tortugas ninja.
Si nos daba ahí.
Pues micromalandros, qué microempresarios.
¿Por qué malandros? Estaban vendiendo cosas, no estaban robando.
Estaban ilegalmente en una zona arqueológica.
Pero no estaban robando.
Y se pusieron a vender sin permiso de las autoridades.
No estaban robando. ¿De quién es esa zona arqueológica? De todos los mexicanos, ¿no? Del pueblo. ¿Y los niños solamente trataban de ganarse unos centavitos para pues, hacer negocio.
Sí, es pecata minuta, pero pues estaban haciendo...
Lo que suena peligroso es que un niño se mete una coladera que pasa por debajo de una avenida, güey.
Periférico, güey.
O sea, güey, eso sí suena terrible. Pero bueno.
Pero estuvo buena la anécdota de Facundo, me gustó. Y ahora vamos con... ¿se acuerdan del programa que hacía Adal Ramones de Otro Rollo, no? Fue legendario, uno de los programas históricos de la televisión mexicana.
Un madrazo en su momento.
México se detenía los martes o miércoles, no me acuerdo qué día era, y todo el mundo al día siguiente estaba comentando lo que había hecho Adal Ramones en Otro Rollo, su monólogo, sus entrevistas, sus sketches y demás. Bueno, pues había una banda en vivo y había un baterista que tocaba en la banda que se llamaba Rudy. Uh-huh. Y Rudy en sí mismo era una celebridad. Pues aquí tenemos para ustedes la historia de Rudy, el baterista de Otro Rollo.
La anécdota era que los hijos de Rudy estaban muy chicos y le dicen, papá, si fueras tan buen baterista, estarías en Otro Rollo. Nosotros decíamos, tenemos que cambiar al baterista. Necesitamos a alguien más cajeto, más, pero ¿cómo? Y de repente el baterista renuncia casualmente. Y entonces el cuate dice, oigan, yo toco la batería, porque él fue de espectador al programa. No. Y yo le digo... que también toca la batería, antes de entrar al aire. Tráquelo, tráquelo, tráquelo. Y le digo, ok. Le digo, ¿puedes venir el próximo martes? Y entonces el cuate no le dice a sus hijos. Y entonces les dijo, pasó una semana, dije, te sientas en el público y yo voy a decir, hoy no tenemos baterista. ¿No?
Claro,
y, ¿te acuerdas?
Sí.
Y entonces él está en el público, sus hijos viendo Otro Rollo. Cuando digo yo, hay un baterista, y Rudy levanta la mano. Y le digo, ¿tú sabes tocar la bataca? No tienes cara de bataca. A ver, bájate, va, va, va.
Traje tu cuchillo. Pues hace redobles.
Sí, le hace todo el rato. Y todos, Rudy. No, desde el primer programa, sus hijos, imagínate, wow, que los hijos lo habían retado. Hijos, claro. Los hijos lo habían retado. Si fueras buen baterista, estarías en Otro Rollo. Y de repente dicen, papá está tocando la batería en Otro Rollo y se quedó. Y bueno, la verdad se hizo bien famoso.
Sí.
Sorprendente. Sorprendente. El final de la declaración de Adal me llamó muchísimo la atención. Lo que dijo al final.
Totalmente fuera de lugar, me pareció. O sea, no sé. ¿Qué necesidad había de arrojar?
Pero ensalzó el cuento de Rudy, la verdad. Pero fíjate, ahí está la maquiavélicamente de Adal Ramones. Ahí se dieron cuenta de por qué el güey era tan chingón. Se le ocurrían estas cosas. ¿Cómo introducir a un nuevo miembro del elenco? ¿Cómo hacerlo orgánico, chido y divertido?
Pues que sucedió de manera orgánica, por lo menos así lo cuenta.
No, bueno, pero él sabía que Rudy era baterista. Y la manera de introducirlo fue sacarlo del público, como que, ay, mira un güey que sabe tocar la batería y tomando en su casa tragándosela.
O sea, estás diciendo que no le crees lo que contó, que está contando una mentira.
No, lo que te estoy diciendo es que es un genio el güey que ideó la manera de meter a Rudy, de reemplazar al baterista viejo de esta manera innovadora, haciendo que el público creyera que debiera ser un güey que salió del público a tocar
pero
la
es
batería.
Que eso no es lo que dijo.
Eso es lo que entendí.
No.
Sí, güey.
O sea, él dijo que efectivamente era un güey del público que dijo, yo sé tocar la batería.
No. Yo creo que no entendiste, yo creo que no. Nuevo, ¿tú qué dices? ¿Quién no entendió? Yo entendí que el güey ya había quedado con Rudy de que así lo iban a presentar.
Exacto, sí, sí, sí. Así fue.
Eso
¿sí?
es lo que dijo, sí. Sí, güey, es que no entendiste lo que dijo Adal. No, esta es la genialidad de Adal. Es la genialidad de Adal, por eso era tan chingón el güey. ¿Qué estás tragando? ¿Es camote?
Camote.
O sea, porque te oigo que comes, pero no sé qué comes, güey. Te veo.
Bueno, y ahora, damas y caballeros, les recordamos que tendremos Top Ten el día de hoy aquí en La Corneta.
Y el Top Ten se llama... se llama Mis Dos Tipos de Economías. Mis Dos Tipos de Economías. Cuando me endeudo con una moto en Electra y cuando tengo que hacer el primer pago de la moto que compré en Electra. Ahí está, güey.
Bueno, si quieren participar en esto que se llama Mis Dos Tipos de Economías, lo único que tienen que hacer es enviar su propuesta a través de @lacornetafm en X y nosotros volvemos en un momento. Y siempre está el misterio, güey.
¿De qué?
de si van a encarcelar a Rochamoya. No.
Oye, ¿ya viste que hay otros involucrados? Está Rochamoya, el gobernador. Está Enrique Insunza, senador de Morena y expresidente del Poder Judicial en Sinaloa. Está senador Juan de Dios. Sí. O sea, hay muchísimos. Luego Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal sustituto en Culiacán. El secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega. Damaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa. O sea, la mitad de los funcionarios de Sinaloa están metidos ahí.
Yo no soy jurista, pero me surge una duda.
Y todos estos son morenistas, ¿eh? Todos.
No está solo.
No, no está solo. Están involucrados varios, güey.
Tengo una pregunta. En el caso de que haya una imputación, como en este caso, contra un senador de la República,
sí,
que tiene fuero constitucional,
uh-huh,
y la acusación no viene de México, sino viene de Estados Unidos...
¿Sirve el fuero?
¿El fuero lo protege contra una investigación, mira, o contra una acción judicial en creo México?
Creo que, como bien dijiste hace rato, a menos de que el gobierno... O sea, pon tú que hubiera una investigación por parte del gobierno estadounidense y encontraran culpable a cualquiera de estos individuos, ¿no? Tendría México que entregar, o sea, que extraditar... No tendría. O sea, para que lo procesaran en Estados Unidos, tendría México que decir, sí, yo te lo mando, pero si no, los puede proteger el gobierno mexicano. Y eso se vería muy mal.
Eso no lo veo suceder, que los extraditen.
No sé, yo tampoco lo veo suceder, pero también se vería mal, aunque podría aducir el gobierno mexicano, pues es que son acusaciones falsas, y entonces poner en tela de juicio la veracidad de la información de Estados Unidos y que se arme un borlote grandísimo.
No, ya
creo
se
que
armó,
se va a armar.
Ya se
creo
armó.
Que se va a armar.
Se va a poner buenísimo.
Y yo la verdad es que quiero saber hasta dónde llegan esas ligas y si en algún momento... Vamos a ver que se acerquen peligrosamente pues a otros individuos, ¿no? Que puedan estar involucrados en actividades ilícitas. Habría
Sopas
que ver.
Sopas Perico.
Sopas Perico.
Toma mono tu cachucha. Esto apenas empieza y se va a poner bueno. Se llama La Corneta y regresamos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Güey,
te lo digo desde el fondo del alma.
Yeah.
La mejor decisión que he tomado en mi vida es volver a ser padre, güey. O sea, tener un bebé a esta edad es una maravilla. Es lo
muy
más
bien.
Gozoso
no, lo,
que
con... Te veo.
Te lo te recomiendo.
Veo. Te veo que estás feliz. Yo, la verdad es que ya no estoy en posición de tener bebés porque nosotros ya cerramos la fábrica. Ya no.
Adopten.
No, tampoco. No. Yo tengo dos. Imagínate, güey. Ahorita, ¿tú sabes lo que cuesta las universidades en Estados Unidos, güey?
Sí, no, es si no te envidio.
Es una lana, güey.
Qué rudeza.
Y luego departamentito en Nueva York, güey. O sea, y tengo que estar aquí diciendo estupideces para...
Háblale a Marcelo
Brad
que te ayude ahí, que te presten el consulado,
sí,
de Nueva York.
A ver si me reciben a mi hija en el consulado 6 meses.
Sí,
total.
No creo que haya problema. Pues si Marcelo pudo.
Porque no es ningún tipo de abuso, ¿no? Es solamente un padre buscando,
procurando el bien de su hijo.
Un padre que procura... Pero bueno, sí, sí.
Oye, se lanzó ya la convocatoria de jugadores, ¿no? La lista de jugadores del Mundial.
Ya sabemos quién va, ahora sí, ya tenemos alineación completa de quién nos va a representar en esta justa deportiva que cada 4 años nos hace tan feliz.
Al parecer sí, y lo que más me llamó la atención de lo que vi, aquí está la lista oficial de los convocados de la Liga MX para la selección mexicana rumbo al Mundial. O sea, no incluye los europeos, hasta donde entiendo. Y lo que me llamó la atención es que están los porteros, el tal Rangel, Carlos Acevedo y Oscar García.
Ok.
¡No está Memo Ochoa!
¿No está Memo Ochoa?
Ah, porque él es europeo. Ah, claro, él juega en la Liga Chipriota. Ah, gracias. Ya, Fingers, respeta. Y luego... Entre los convocados está Guillermo Martínez, el Memote, el delantero de Pumas, que está teniendo una gran temporada y que pues, orgullosamente representa a la sangre azul y dorada.
Está bien, mira, Pumas está pasando por un buen momento, te veo muy contento, siento que...
No, y espérate a que le ganemos al América.
Es que ese es el problema, tengo el horrible miedo de que se rompa tu corazoncito gatete.
No, que, yo no, que, fíjate, creo sí. Que esta vez les vamos a pasar por encima durísimo.
Yo creo que no, güey, yo creo que no.
Es que no tienen argumentos deportivos los de América ahorita y Pumas viene en su mejor momento.
Pero fíjate que
confío ya les ganamos hace
en que
unas
la historia así sea, o sea, se repita como siempre, pues los equipos chicos se acaban yendo por chicos.
No es un equipo chico, ¿eh? Fue el número uno de este torneo, te lo recuerdo. Y fíjate que es una pena que no haya venido Moisés Muñoz, porque le tenía yo aquí una información, lo iba a desenmascarar públicamente, porque lo que él dijo en este programa es una mentira podrida.
A ver, cuando se refirió a que los equipos que están en bajos en la tabla, como en octavo lugar está ahora América, acaban ganando los torneos.
Y que la maldición del el líder, eso no existe. Está equivocado. No sé. Simple y sencillamente.
¿Qué información nos tienes? A ver.
Aquí lo tengo, los campeones por posición de la tabla. Los que han llegado en primer lugar a la liguilla han ganado en 11 ocasiones.
Ajá.
Y los que han llegado en octavo lugar, como el América está llegando en esta ocasión, solo han ganado en 5.
O sea que entonces nos mintió Moisés, o sea, nos engañó.
Él estaba mal informado. En lo que sí tiene razón es que los que han llegado en sexto lugar nunca han ganado.
Okay.
Jamás. Cero okay. veces. Creo que en esta ocasión mintió. Es el Atlas. Ahí no mintió, ahí sí dijo la verdad. Pero 11 veces el super líder, que es Pumas en este momento, se ha coronado campeón. Y solamente 5 veces el octavo como América ha ganado campeón. O sea que, estadísticamente, también Pumas tiene la ventaja.
Fíjate que de verdad oigo y aprecio tu entusiasmo. Más me duele la decepción que te vas a llevar. Pero qué bueno que ahorita estés contento, que ahorita estés revisando con esa ilusión estos datos,
¿sí?
Que tienes ese brillo en el ojo, que se te va a apagar.
Vamos
Pero
a
bueno, yo espero y te deseo que goces mucho estos momentos y que los aquilates.
Mira, si pierde Pumas, por lo menos tendré el gusto de invitarte a un buen restaurante.
Esto es lo bonito, esto es lo bueno. Y ahí mismo pues podremos, al calor de unos finísimos caldos que tú pagues, hablar de esto, ¿no?
Bueno, me están corrigiendo y tienen toda la razón. Estas no son las selecciones que van al Mundial. Son para los partidos que tenemos previos, los amistosos, como el que tenemos en contra del poderosísimo equipo de Ghana el viernes 22 de mayo.
A ver, Ghana,
en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla.
¿Vamos a enfrentar a Ghana?
Sí. A ver si gana.
¿Qué es lo que me da la gana? La gana.
Posteriormente, el viernes 30 de mayo en California, se va a enfrentar la selección al poderosísimo equipo de Australia. Y luego Serbia, el jueves 4 de junio. Ese es el último encuentro que tiene la selección antes de entrar al Mundial, que como saben, arranca el día 11 de junio. 11 de junio. Uy, les tenemos unas sorpresas para
Buenísima.
El Mundial. Brutales y sensacionales que todavía no podemos adelantar porque nos corren. Pero va a estar muy cañón lo que vamos a hacer este año.
Va a estar buenísimo. Y además, fíjate, entre cosas que tenemos en el futuro, también están los premios Spotify. Perdón que los meta aquí a la mitad de la sección,
bueno,
pero es momento.
Nuevo
es momento de mendigar, es momento de arrastrarnos como etairas de la radio que somos, sacarles la piernita y abrirnos el escote para que ustedes nos den su voto en
Por
Spotify.
Favor.
Abran su plataforma de Spotify, busquen Del Aire al Podcast. Como si estuvieran buscando una canción, ahí encuentran un botoncito que dice votar y encuentran nominados en nuestra categoría y voten por la corneta. Si tienen cuenta premium, voten 3 veces, por favor.
A ver, ¿me puedes repetir las instrucciones? Porque lo voy a hacer en esto. Abro mi aplicación de Spotify.
Abres Spotify, ¿ya la abriste? Ok, bueno, ahí pones
como si
estuvieras,
la lupa.
Sí, buscar. Como si estuvieras buscando una canción, buscar y pones del aire al podcast.
Al podcast. Okay. Ah, ya, mira, podcast favorito del aire al podcast.
Y dice votar.
Dice votar.
Lo abres y encuentras a los demás nominados. Solamente
no votes
vota por la corneta. No, todos esos valen pito. Tú vota por la corneta. La corneta 40, ¿ok?
La corneta no solo es el programa más sintonizado en la radio, también es el programa más descargado como podcast en Spotify.
Correcto.
Entonces, si no ganamos es porque nuestro público nos dio la espalda, güey, porque no votaron a tiempo.
No nos den la espalda, si nos van a dar algo, denos otra cosa. Denos su voto, por favor.
Sí, por favor, que les cuesta, nunca les pedimos nada, por favorcito. Pues, es que nunca, además nunca hemos ganado nada, ¿no, güey?
No, nunca hemos ganado nada. Entonces, ni dinero, o sea, realmente. Entonces, sí les vamos a agradecer que nos echen la mano en esta ocasión para que podamos ganar alguito.
Una vez en la vida.
Así es.
Solamente una vez.
Así que, por favor, ¿no? ¿Qué?
Que nunca hemos ganado nada.
Nunca hemos ganado nada.
Nada. Güey. Pero bueno, damas y caballeros, estábamos en el fútbol y pues no está convocado Paco Memo porque está en Europa. Ya me aclararon y me endejearon suficiente en redes sociales. La pregunta es si Paco Memo se retira o no a sus 40 años. Adelante, Guillermo Ochoa.
Ya veremos. No, quiero enfocarme al Mundial. Quiero estar ahí, quiero estar en esta lista del Mundial. Y mi cabeza está ahí. Por supuesto, sería cerrar una linda etapa con la selección mexicana. He disfrutado muchísimo. Y poder cerrarla en tu casa, con tu gente, con tu familia. Solo quiero disfrutar.
Ok.
Está un hedonista, bien. Paco Memo.
Entonces, me parece bien que quiera estar en el Mundial y estar involucrado. A mí me daría mucho gusto incluso que tuviera México la holgura en resultados y demás para darle la oportunidad de saltar a la cancha, para verlo en la cancha, ¿no? O sea, que no haya momentos difíciles para el equipo, para que pues, de repente échenlo a la cancha, aunque sea el tercer portero, o sea, ya, échenlo a jugar.
Cuando le vayamos ganando 6-0 a Argentina.
A Alemania.
Que diga en ese momento el Vasco, vas Paco Memo.
Vas, échate ahí tú. Y en ese momento nos mete 3 goles a Alemania y a la chinga.
Y saca. por meter a Paco Memo.
Y Paco Memo históricamente arruinado. No, sería terrible.
Y el Vasco también de la mano. Todos. No, de ninguna manera. Pero bueno, otro que anda coqueteando o no con el retiro es Javier El Chicharito Hernández, que ya tiene sus años y en este momento pues no está jugando. Y la pregunta es, ¿qué piensa hacer con su carrera, Javier Hernández? ¿Piensa retirarse? ¿Piensa continuar?
¿Por qué no sigue como influencer y filósofo y nos sigue dando perlas de sabiduría como nos ha dado a últimas fechas? O sea, oye, lo ha hecho muy bien.
Me tiene una noticia el nuevo, pero primero vamos a escuchar la declaración de Javier y luego nos lo cuentas nuevo, ¿te parece? Venga.
Creo que llegó el momento para anunciar que me voy a retirar. A ver qué estarán diciendo las redes de mí.
¿Qué dicen las redes?
Que me voy a retirar. Nos vemos pronto.
Mi madre es que me voy a retirar.
Nos vemos pronto, dice el Chicharito. Y esto me parece a mí una buena noticia.
Sin duda.
Que me gusta verlo jugar. Me gusta verlo meter goles con cualquier parte de su cuerpo.
Y a mí también me gusta lo que dice luego. O sea,
sí, a veces, de repente no estoy de acuerdo con lo que dice, pero está en su derecho de decirlo, ¿no?
Así es.
Y esta noticia puede emocionar a varios. Adelante, 9.
Se habla, mis fuentes cercanas dicen, que va a ir a jugar al Atlante ahora que regresa a Primera División en Atlante.
Okay. ¡Vámonos! O sea que Atlante se refuerza con Miguel El Piojo Herrera en el banquillo, como técnico, y Javier Hernández. ¡Órale! Pues ahí está una opción, está quita precioso. Ahora que ya no quieres ir al América y después de que Pumas lo deje fuera del torneo, podrías ir la temporada en pro del Atlante.
Voy a ver si mi americanismo sobrevive a este torneo. Yo estoy seguro de que sí y seguiré apoyando al más grande y el mejor, a menos de que no gane, entonces chaquetee yo y me vaya yo al Atlante.
Ahora, los tres equipos, América, Cruz Azul y Atlante, van a jugar aquí en el Estadio Banorte.
El Estadio Azteca.
No tendría que irme lejos, no tendría que cambiarme de sede. Podría estar porque ahí siempre he ido.
Atlante solía jugar en Cancún. Pero vuelve a ser un equipo capitalino, entonces, mi querido Nuevo.
Así es, señor.
Ah, pues esa es una muy buena noticia. ¿Tú a qué equipo le vas, Nuevo?
Yo le voy al América.
¡Vaya, veces, qué bien!
Al Pumas. Yes. Y a veces ya al Toluca.
O sea, eres un aficionado flexible.
Y a veces al Toluca.
Ya es al Toluca.
O sea, depende.
El chorizo.
De cómo amaneciste.
Pero ¿cómo, o sea, ¿qué fanatismo es ese? ¿Cómo le puedes ir a América y a Pumas? Eso, nadie le va a América y a Pumas.
Es que no soy tan apasionado como usted, señor.
No, como nadie. Y luego encima hay de repente al Toluca.
Ya, de repente a los Tigres.
De repente se le antoja un choricito.
Chorizo,
¿no?
Power.
Y los Tigres de repente. ¿Y los Tigres por qué, güey? ¿Qué
pues
que
tuvieron una racha chida también hace poquito, ¿no?
O sea, eres como una veleta. Eres.
Sí.
O sea, a lo mismo.
Mira, ¿sabes cómo te hubiera calificado Pulpomo Rentería?
Aficionado Balín, me hubiera dicho.
Correcto. Sí. Así te hubiera dicho atinadamente nuestro querido Pulpomo Rentería. Ah, cómo lo voy a extrañar ahora en el Mundial. Imagínate tener al Pulpo con nosotros en este proyectazo que se está cocinando para el Mundial.
Bueno, ya lo tendremos. Ahora que nos vayamos al infierno, estaremos de vuelta con él. Y eso me da gusto. Imagínate
que eres soltero.
Ajá.
Y con el pegue que traes últimamente. Oh,
¿qué pegue ni qué la chica?
Serías un...
¿De qué estás hablando, güey?
Compendio de enfermedades sexuales.
¿Por qué le insistes en el... ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué?
¿Y que de repente
qué enfermedades dijeras, sexuales?
Ya, ya no puedo con otro orgasmo, otro corazón roto, estas pobres mujeres, ¿qué les estoy haciendo? Entonces dijeras, me voy a echar un año entero sin salir con una mujer.
¿Un año entero?
Un año entero. Eso hizo un exportero de Chivas, de nombre Toño Rodríguez, y nos cuenta qué fue lo que pasó después de dejar de salir con mujeres durante un año entero. Adelante, Toño.
¿Salió con hombres?
No, no, se lo entiendo, no. Salió con premio. Va.
Okay. De los ayunos que más me marcaron en mi vida, cuando estuve aquí en Tijuana, empecé, fue un año completo sin salir con una sola mujer. Un año. En mi etapa de soltería, ya había jugado en Chivas y...
Sí, sí, pues surgen las fans.
Sale. Encontré en un año sin salir con una mujer, me encontré a mí mismo. Y eso yo es el consejo número uno que le doy, no solamente a los cristianos, también se lo doy a la gente en general. No le digo a mis compañeros, a los chavos, regálate un tiempo, pero realmente para ti de soltero, que te des cuenta quién eres y lo que vales. A partir de ese año que yo tuve, me di cuenta de que, ok, yo quiero vivir con una mujer el resto de mi vida. Yo quiero tener a la correcta en mi lado. Entonces, ¿qué características o qué tan buena mujer quiero que sea la señorita de Rodríguez? ¿No? Eso me decía a los 24 años. Mis exigencias están altas, pero... Pues si yo estoy exigiendo algo alto también, yo tengo que ser algo digno de esa persona, ¿no?
No vas a exigir algo que no estés dispuesto a dar.
O algo que no eres.
O algo.
Quiero una mujer honesta. Pues bueno, primero tengo que empezar yo siendo un hombre honesto. Quiero una mujer fiel. Pues tengo que empezar yo siendo un hombre fiel. Entonces, mi consejo para los chavos, para las chavas, regálense un pequeño tiempo. Pónganselo como meta. No te estoy diciendo que te vayas hasta los 40 años. No. Pero por lo menos regálense un mes, 3 meses, 6 meses para conocerse a sí mismos. Y una vez que tú te conozcas,
¿qué es esto?
Vas a empezar a ver a las personas de manera distinta, ¿no? Y vas a saber, ok, conocí a esta chava, pues, es una buena amiga. Conocí a esta persona, puede ser un buen amigo.
¿Qué estoy oyendo? ¡Ya no lo soporto! Es que parecen consejos chafas de qué es esto, güey. O sea, ahora resulta consejos de filosóficos y de vida de este güey. ¿Qué te importa lo que hagan los demás? Si no se quieren conocer, que tengan sexo casual postura. Y sean infieles. Y ya, y sean felices.
Pues sí, sí.
Y adquieran enfermedades de transmisión sexual.
Y las compartan.
Y las compartan con todos.
Con toda la familia.
Con todos.
Con todos contra todos.
Me sonó como a programa de esos del corazón baratos, güey. Ay, sí, qué bonito consejo.
Pues que tú eres un libertino, güey.
¿Es cristiano?
Este hombre es cristiano, no es cristiano, es Toño Rodríguez.
Pero Toño Rodríguez es cristiano, con razón. Con razón me estaba dando tanta hueva la perorata, güey.
¿Tú quisieras vivir en un mundo así donde hubiera perdición?
Claro.
Linaje
por supuesto,
lados,
por todos lados,
y
excesos.
Y que la fidelidad no contara y que todo el mundo pudiera tener sexo con quien
quisiera. Excesos absolutos. O sea, lujuria desbocada, gula, perdición, drogas, todo.
No,
lo
no,
que...
ya no, ya no, gracias, señor.
Bueno, drogas para los demás, yo no.
Sí, yo ya no la hago.
Pero o sea, esto me qué hueva me da la gente así. ¿Por qué le andan diciendo a los demás qué hacer?
Ahí sí, fíjate que estoy de acuerdo.
¡Qué hueva! ¡Qué hueva, no!
¿Qué?
O sea, la verdad.
¡Qué hueva, no! Nada más
¿qué
como
hueva, no. No, ¿por qué?
¡Qué hueva, es que... no! Porque voy a tener novias y puedo tener 3 modelos brasileñas, ¿no? ¡Qué hueva!
¡Qué hueva! Sí, güey.
¡Ídolo! Bueno, oye, bueno. Fíjate que tenemos noticias.
¿Otra vez?
Así es. La noticia ahora es
¿ya
que...
cayó Rocha Moya? No, no es cierto.
No. Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, después de haber sido ya formalmente acusado por la Fiscalía de Nueva York por vínculos con el narcotráfico, dice... Rechazo las imputaciones, demostraré que es una calumnia en mi contra.
Pues a ver, queremos que lo demuestre.
Y claro, si es inocente, pues tiene que tener oportunidad de demostrar su inocencia. Pero sobre todo, la carga de la prueba cae en la parte acusadora.
Pues sí, vamos a ver qué sucede.
Quien acusa tiene que tener pruebas.
Vamos a ver qué sucede, pero pues tremendo manchón a este personaje. Tremendo manchón también a pues los involucrados ahí en el estado de Sinaloa, pues son varios, no es nada más él. Y vamos a ver qué sucede, pero yo me sostengo en lo que dije al principio del programa, me da mucho gusto que se investiguen las cosas. El que no tenga ningún tipo de problema, pues que lo demuestre. pero que haya una investigación me parece más que sano.
A Rocha Moya se le señala por la Fiscalía de Nueva York de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y eso significaría una condena mínima de 40 años de prisión.
40 años de prisión, güey.
Bueno, falta que esto sea real.
Sí, sí.
Ahora, yo siento que la Fiscalía de Nueva York no se avienta así a lo güey, ¿no? Sin prueba. O sea, sería muy
pues mira, poco todo depende del cristal con el que lo mires. La actual administración, el gobierno de Estados Unidos, de verdad, ha perdido muchísima seriedad. No sé yo a dónde van con esto. O sea, ¿qué es lo que quieren? Lo que le dicen a Estados Unidos, el endgame, ¿cuál es? ¿Cuál es su motivo final?
¿A qué le tiran?
¿A qué le tiran con estas presiones? Pero bueno, de Rocha Moya, pues ha habido sospechas aquí en México desde hace mucho tiempo. Eso no nos vamos a hacer güeyes. O sea, aquí en México hemos muchos sospechado de este señor desde hace mucho tiempo. Así que vamos a ver que haya una investigación, estaría bien. Y una investigación en México, no solamente en Estados Unidos. Esto también tendría que servir para que las autoridades mexicanas también iniciaran, pues para ver por qué se le acusa de esto, si es real, si todos los involucrados en la lista que ya les leímos tienen algún tipo de actividad sospechosa. Habría que investigar. Yo creo que es sano. Yo quiero que investiguen a todo el gobierno mexicano, a todos. Y a ver cuántos salen con algún problemita, ¿no?
Hijo de la mañana, se va a poner re bueno esto, a ver qué pasa. Pero por lo pronto tendremos Top Ten aquí en La Corneta, como todos los días. Y el Top Ten de hoy lleva por título Mis Dos Economías.
¿Mis Dos Economías? Sí, Mis Dos Economías.
Mis Dos Tipos de Economía. De Economías, perdón.
La formal trabajando para el gobierno y la informal trabajando para... No, ya. Mis Dos Tipos de Economías, mande las suyas arroba La Corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Mis Dos Tipos de Economías, cuenta en ceros y cuenta en...
¿En? Ok, ya entendí. Mis Dos Tipos de Economía, cuando para comer solo hay huevos y cuando para comer solo hay huevos con chile.
¿Qué te parece comiendo en la fonda y raspándole al fondo? Son mis dos tipos de economías.
Ay, qué triste. Gracias a todas las personas que están votando por nosotros en Spotify para los Spotify Awards, en donde estamos nominados en la categoría del aire al podcast. Si quieren ustedes entrar a Spotify y buscar como canción del aire al podcast, ahí los lleva directamente a donde pueden votar. Si no van a votar por La Corneta, no sean gachos, no voten por nadie más.
Porque... Exacto, no hagan eso. Voten por La Corneta, por favor, lo pueden hacer ahora mismo, lo pueden hacer diario, de hecho, pueden emitir un voto diario. Si tienen cuenta Spotify Premium, pueden hacerlo 3 veces cada día. Se los vamos a agradecer mucho, de verdad.
Así es. Bueno, pues nosotros vamos a un corte, esto es La Corneta, regresamos en un momento y saludos a todos los que están ahorita pasando aceite. Volvemos.
Satanotas. Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
Satanota.
Se sufre las consecuencias de escucharla. Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifer sabe el centro y sus diablitos.
Satanota.
Satanás te como que no oyes.
Satanás te loco y agarra tu patín.
Del diablo.
Bueno. ¡Diablo!
¡Calaverno! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón!
¡Endiablado! ¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
A un año de la muerte del Papa Francisco... Y Jorge Mario Bergoglio, el Papa argentino.
¡Está muerto!
Tristemente.
¡Está muerto ya!
Ya lo sé.
¡Ya está tieso!
Lo tenés que recordar en cada oportunidad que ya está muerto el Papa.
¡Ya no respira, ya no ve nada, ya no sabe nada, ya no existe! ¡Está muerto!
¡Viva el Papa!
¡No, porque este está muerto ya!
Bueno, ahora está el Papa Gringo, ¿no? Allá no está el argentino.
Pero está vivo, pero también se va a morir, igual que tú y que yo. ¡Todos!
Bueno, a un año de la muerte del Papa Francisco.
¡Que por cierto está muerto!
El padre... Guilherme Peixoto, un cura que se ha vuelto viral porque también es DJ.
¿Guilherme Peixoto?
Ajá. Le rindió un homenaje el fin de semana durante un concierto.
Oye, una duda, Eduardo. Perdóname que te interrumpa.
En la Plaza de Mayo, en Buenos Aires.
México se escribe con X. Ajá. Peixoto es P-E-I-X-O-T-O.
Peixoto, si quieres
decir Peixoto. ¿No será Peixoto? Guillermo Peixoto. Ok, ya.
Guilherme Peixoto.
Guilherme Peixoto.
Es que la X se pronuncia como a cada quien se le dé la gana, ¿no? Como en Taxco, SS o Xochimilco.
Pero entonces, ¿por qué es Peixoto? Me gusta más Peixoto.
Es como en excelente.
Es Peixoto. Las dos cosas. Ay, igual.
Bueno, el Peixoto animaba a decenas de miles de personas con un show de láseres ahí al lado de la Catedral de Buenos Aires, la Casa Rosada, la Casa de Gobierno detrás. Y dice que su objetivo es que la música logre tocar los corazones a tal punto que los jóvenes regresen a casa con ganas de cambiar el mundo.
Me gusta, y además de todo celebro al Papa que está muerto, por cierto. Que ya no vive.
Ya no come choripán.
Ya no respira. Ya no hace asadito.
Ya no hace nada.
Ya no.
No hace nada.
Ni se mueve. No existe. ¿Y saben por qué? ¡Porque está muerto! Ok, ya.
¿Por qué me da risa que seas un ojete, güey? ¿Por qué?
Porque yo también me voy a morir y ustedes también, no pasa nada. O sea, es
yo estaré muerto algún día, sí, sí, igual que todos.
Todos vamos a estar muertos. No hay, o sea, ¿por qué la gente se saca tanto de onda cuando te ríes de que la gente se muere? No, no me da gusto que esté muerto, me gustaría mucho que siguiera disfrutando del mundo como yo, pero pues se tuvo que morir ¡ya! ¡Y ya está muerto!
Como
y
el
yo
Papa.
Lo estaré también. Y yo, exacto, ya.
Está más muerto que el Papa. Bueno, vamos a escuchar lo que hizo este DJ Peixoto.
Para celebrar la muerte, digo, la vida del Papa.
El Papa Francisco.
Venga, Peixoto.
Chicos y chicas, por favor, por favor. No se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. Construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos. Un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad.
Ok.
Me encanta.
Jueguenla adelante siempre.
¿Jueguenle adelante?
Jueguenle adelante, eso dije.
Ahora le saquen los tachas.
Y veo acá unos monaguillos acá bailando en tacha.
Se armó la fiesta eclesiástica.
¿Y luego qué? ¿Y así, ya?
Ya. Eso fue el mensaje de Jorge Mario Bergoglio.
Porque están vivos y no están muertos,
como estoy yo. Yo estoy muerto, esto es una grabación.
Muerto.
Algún día esto que acabo de decir será verdad. Yo estoy muerto, esto que están oyendo es una grabación.
En algún momento eso será verdad. Yo estaré muerto y quedará esta grabación de cómo me pitorreaba yo de que el Papa está muerto.
Están tú igual de muerto que el Papa, ¿viste?
Estaremos muertos juntos. No estaremos haciendo nada.
¿Tú crees que te vas a ir al mismo lugar que el Papa cuando mueras?
¡Sí! ¡A LB!
¡Al infierno!
¡A la B! A donde nos iremos todos. Ni modo, así es esto.
Bueno, estas cosas dan miedo. Pero más miedo da el día
miedo?
De hoy.
¿Da miedo? No da miedo.
¿La muerte? ¿No te da miedo la muerte?
El momento de la muerte sí me da miedo. La muerte en sí no me da miedo.
Estar muerto...
No.
No hay bronca, pues no te enteras de nada.
No,
pero
creo que
morir.
Sí.
La transición, eso sí.
El trámite. O sea, eso sí no se antoja.
¿Qué,
¿no?
¿Qué te esperará? ¿Qué me esperará?
¿Quién sabe?
Una larguísima,
una sorpresiva.
Una agonía terrible.
Una inesperada.
Un infarto masivo.
Una visita de la voladora. ¿No?
Una visita de la voladora.
Sí, una fachada de un edificio. Vas caminando y mocos.
Mocos, un andén.
Se cae la pared entera.
Nuca. Adiós.
Adiós. Sí.
Y ya ni alcanzaste a ver a la muerte a los ojos, ni alcanzaste a despedirte de tus seres queridos.
Nada.
Nada.
¡Solamente estás muerto y ya! ¡Solo eso!
Bueno.
Y oyes esto, ¿no? Y acabas por las nubes. Y de pronto ves que que empieza a caer todo en picada y te vas al infierno. ¡Ah! ¡Estoy en el infierno! Y llega y regresa la música así.
Se pone buena la fiesta infernal.
Así debe de ser. Bueno, ya estuvo bueno. Dejemos de reírnos ya de estas estupideces.
Yo creo que ya no da tiempo de hablar de lo que íbamos a hablar, mi querido Estaquita Precioso. O Estaquita Sabroso, como te dice Roberto López Olvera.
Sabroso. Ok. No se pierdan a Roberto López Olvera hoy en la noche, ¿en qué importa? Se pone buenísimo. El programa
sí,
Roberto
López Olvera es
grande. Es una enorme eminencia. No, la verdad.
Yo disfruto muchísimo hacer el programa con Roberto López Olvera, la verdad.
Yo también. Bueno, saludos a Roberto López Olvera.
Y vámonos con nosotros en las transmisiones del Mundial también.
Así es.
Fíjate que me estoy haciendo güey porque no ha llegado el top 10.
No me digas, no tenemos nada. ¡Estamos muertos!
¡Estamos muertos! ¡Estamos fritos!
¡Estamos fritos! ¡No podemos hacer nada! ¡Nada! ¡Este programa!
¡Un asado de tira!
¡Un vacío!
¡Un matambrito de cerdo! ¡Chinga! No.
Estamos jodidos.
Vamos a tener que regresar a lo que les íbamos a decir antes.
Porque no llega el Top Ten.
Porque así es esto, ¿no? Así es el jefe de información de este programa.
Le vale pit.
No tiene problemas. Eso, mi querido nuevo.
¿Qué?
¿Qué pasó?
Oye, ¿sabes qué deberíamos
Oye,
hacer?
Oye, nuevo estaba tragando camote también.
Sí, también estaba muerto.
¿Qué?
Oye, a ver.
Camote para todos.
¿Sabes qué? ¿Por qué no? No sé, dense una vuelta. Hay una cuenta de Instagram donde me sorprendió muchísimo escuchar a Regina Blandón, que ahorita acabo de ver que porque le puse unos aplausos. A Regina Blandón cantando Rocketman de Elton John. De manera que magistral. ¿Cómo se llama la cuenta de Instagram? ¿Cómo se llama esa cuenta de Instagram?
Es de la cuenta de Regina.
En donde toca el piano. No, pero ahí toca el piano el esposo de... ¿Cómo se llama?
De Carlita Díaz.
De Carlita Díaz de Pinky Promise. Con otro que toca la guitarra cuyo nombre escapa a mi memoria. Pero qué bárbaro, qué buena versión se aventaron y qué bien canta Regina Blandón. Me dejó impresionadísimo. Yo no sabía que cantaba así de bien. Me pareció.
Regina está cañón, bueno. Es una súper actriz, es una gran cantante.
Pero no se la pierdan cantando. O sea,
¿Podemos calado. Poner un poquito de Regina cantando Rocketman, mi querido nuevo?
Ya llegó el top 10, ¿eh? Ah, mira, ahí la tenemos. Sí, fúmense esto.
Por esto.
Regina Blandón cantando.
So much, I miss my wife. It's only out in space. On such a timeless flight.
Impecable. Realmente chido. De verdad, felicidades.
Qué talento el de Regina, ¿eh?
El de los tres. Lo hicieron muy bien. O sea, los tres.
Son los cuatro músicos. Tres músicos y Regina.
Cuatro músicos y tres. Eso, lo hacen increíble. O sea, de verdad, chido. O sea, fregón. Chido.
Sí.
Y me gusta mucho, además, ya sigo esa cuenta de Instagram en donde se dedican a hacer estos covers y les salen bien, ¿eh? Están chidos. Gócenla. Pero bueno, ya ahora sí ya llegó el top ten.
Llegó el top 10 que se llama Mis dos tipos de economías. Esta es la número
10.
Mis dos tipos de economías. Cuando le miento al SAT y cuando se lamiento al SAT.
Pues traten de no mentirle mucho al SAT porque además de todo cada vez está más de su lado la tecnología. Nos tienen a todos agarrados del saco escrotal, figurativo. No podemos hacer mucho.
Lo único seguro en esta vida.
Entonces, yo les sugiero que, pues que estén siempre al día, ¿no? Con sus impuestos, porque no les vaya a caer la verdura del SAT.
Sí, caray, qué horror. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es? Safo, decir esto.
9. Mis dos tipos de economía. AMLO antes de llegar a la presidencia y AMLO después de llegar a la presidencia.
O sea, igual, igual, siempre estás igual. Porque yo pienso que Andrés Manuel es un hombre honesto. No sé qué viene esa risa.
Ahora sí me hiciste reír, güey.
Si tienes una
honesto.
Prueba. Si tienes una prueba, preséntala en la fiscalía.
Honesto, ya. Por favor.
Ve al Ministerio Público.
¿Cuántas cosas prometió? ¿Qué pasó con sus farmaciotas?
No, no, no. Yo estoy diciendo que él no es
con
corrupto.
Con su rifa del avión.
Que no se ha enriquecido a costa de los mexicanos.
No, ¿de qué vivió el güey?
No sé, pero si tienes pruebas.
200
si
pesos en la cartera.
Así como la fiscalía de.
Y ahora
Nueva
sus
York
hijos compran equipos de fútbol. ¡Sus hijos, que nunca hicieron nada! Uno de ellos vive en mansiones en Texas. El chamaquito estudia, el más jovencito de los tres cerditos o cuatro son, vive como
pero
rey en Inglaterra.
Uno de ellos tiene
una
larga carrera trabajando para distintas instancias deportivas.
Ajá. Sí, Gonzalo. Sí, sí. Muy bien, muy padre, muy bien. Sí, ¿no? Y es súper lógico que ahora tengan dinero para vivir como magnates. Pero bueno, vamos a la número 8.
Mis dos tipos de economías, prestamista usurera y prestamista uterina.
¡Furor, furor! ¡Oh, furor uterino! La que sigue es la número
7.
Mis dos tipos de economías, ¿debo no niego? ¿Pago? Pues no, porque no tengo.
Es un clásico del mexicano. No, no, pues debo no niego, pago no puedo.
No, eso está terrible, güey.
Bueno, por lo menos están reconociendo que hay una deuda, ¿no? Es algo.
Ahora, les voy a decir una cosa. Cuando ustedes le hagan el favor de prestarle dinero a alguien, olvídense de ese dinero. Y si no, no lo presten. Si no se pueden olvidar de ese dinero, no lo presten. Será un muy buen detalle que les pague esa persona. Pero no, te lo pago en un mes, te lo juro, no estén al mes pidiendo el dinero. Nunca
güey,
se los van
haciendo?
A pagar.
Te van a empezar a llegar llamadas pidiéndote prestado.
No, pues les voy a decir no puedo. O sea, cuando no puedes prestar
pues
dinero...
No puedes.
No puedes prestar dinero. Cuando prestas dinero, prácticamente lo estás regalando.
No, depende quién. Pues ya lo decía Benjamin Franklin, el buen pagador es dueño de la bolsa de cualquiera.
Sí, pero...
O sea, el endeudarte no tiene nada de malo.
La mayor parte de las personas, sobre todo si son personas que están en un problema económico, pues no van a poderte pagar.
Que es terrible prestarle a parientes o amigos, no lo hagan.
No lo hagan, güey, porque entonces se echa a perder todo.
Vamos a la que sigue, la número
6.
Mis dos tipos de economía, abonos chiquitos y abonos que pago con el chiquito.
De plano, güey. Bueno, y esto va por los intereses. Ok, mis dos tipos de economías. Ok. ¡Vas, mamó!
5.
Mis dos tipos de economía.
Ah, antes del 15 y después del 69. Wow. Oye, por cierto, ya va a chillar la rata, ¿eh?
Mañana, ¿no?
Sí,
mañana
ya va a chillar la
niño,
rata.
30 de abril, Día del Niño.
Sí, así es.
¿Cómo lo vas a festejar, mi niño?
¡Mi niño! ¡Mi niño!
¡Mi niño!
No lo sé todavía. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
4.
Mis dos tipos de economías, cuando ando sin dinero y cuando ando sin dinero pero endeudado.
No, no, no. No, no, qué feo. Tengan cuidado. Bueno, mis dos tipos de economías, la que sigue es la número
3.
Mis dos tipos de economías, pagando por dos entradas al cine y pagando por las dos entradas que tengo en la cabeza. Esta de este lado y esta del otro.
¿Tienes dos entradas en la cabeza en este momento?
Yo ya no tengo nada de pelo. Me rasuro diario y soy tan feliz. Y mi coco brilla. ¡Retador!
Y viene ahora la número
2.
Mis dos tipos de economías, como empresario inversionista y como nalgastador empedernido.
Wow. Tengan cuidado con nalgastar su dinero. Aunque es un gozo, ¿eh? Nalgastar el dinero es muy divertido.
Sí, sí, sí lo has hecho, irte así.
Sí.
Sí, sí, has nalgastado.
Sí, tirar dinero. Tirar dinero en... Sí, cómo no, claro que sí, güey. Y además no es dinero tirado. O sea, si no lo puedes tirar, no vayas. Si vas a ir, lo vas a tirar, güey. Entonces, ve con la conciencia, deja de voltear a ver los precios.
O sea, hay que hacer feliz, una partida presupuestal y ya
sí,
tenerlo.
Para nalgastarlo. Ajá. Este es dinero para nalgastar.
Asimilar que se va a ir al caño.
O sea,
pero que te va
ya
a
ahorré, ya invertí, ya tengo los ya gastos pagué. Del mes, ya pagué. Ahora puedo nalgastar.
Y tirar, así olvidé. Como que
tirar. Mal. Sí, este presupuesto es para tirar, güey.
Tanga tras tanga.
Lo que quieras, güey. ¿A dónde quieres irte de fin de semana? ¿Cómo no?
Y finalmente, la número...
¿Uno?
Mis dos tipos de economía. ¿Desayunando huevos de gallina o desayunando huevos con chile?
para pagar la renta, ¿no?
¿O desayunando huevos o desayunando huevos cafecitos?
Me dicen el señor Barriga, pero no es Barriga.
Ya sácate el guardadito, ¿no? O lo tienes. Esos son los dos tipos de economía, sacando el guardadito o cuando lo tienes bien guardadito.
Qué bruto. Bueno, tomen chocolate y paguen lo que deben. Y disfruten votando por La Corneta, por favor, en Spotify. Vayan ahorita mismo y voten. Gracias a todos los que ya lo hicieron, a la gente que nos está compartiendo en las redes sociales sus votos. Un agradecimiento de verdad se aprecia. Y bueno, nosotros los vemos en la noche, ahí en Qué Importa. Y por supuesto, tenemos el podcast de La Corneta Extendida, que cada vez se luce más con los títulos que le pone a los podcasts el nuevo. ¿Cómo se llama el de esta semana?
¡Sáquense los blancos!
¡Sáquense los blancos! El racismo y la supremacía blanca. La supuesta supremacía blanca. El supremacismo blanco.
El concepto
blanco.
De supremacismo blanco, que en mi opinión es totalmente errado. Estupidez. ¡Sáquense los blancos! Está en Amazon Music, es el nuevo episodio. Un tema ríspido, un tema duro de roer. Pero que hay que enfrentar porque viene de regreso, desafortunada y tristemente viene de regreso. Pero nos divertimos como siempre grabando La Corneta Extendida, este proyecto que amamos con el alma y que queremos compartir con todos ustedes. Lo encuentran en Amazon Music, descarguen la aplicación de Amazon Music, que es gratis. El podcast también es gratis, libre de comerciales. Y se van a enterar de muchas cosas que vale la pena escuchar acerca de esta horrible idea del supremacismo.
¡Sáquense los blancos! Bueno, nosotros nos sacamos, pero al carajo... y
sácate al averno.
Exacto, y nos escuchamos mañana en estos micrófonos si es que alguien, por alguna razón, tiene la mala leche de permitir que este programa siga al aire.
Sí, es increíble. Pero bueno, nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Muchísimas gracias. Ya no te quiero seguir viendo, güey. Ya me tienes harto.
Me vas a tener que seguir viendo en la tarde. Ahorita vete a comer y deja de verme, pero me vas a tener que ver en la tarde otra vez. Tenemos junta. Después lectura de guión, después grabación. Ajá. Y mañana se repetirá, como en el infierno, güey. Y son dos, además hoy vamos a grabar dos.
¿Sabes qué? Vete a comer y come caca.
No me digas. Te saco del programa en este momento. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.